Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Muy buenos días y bienvenidos a nuestra emisión de Estudio 45 que se genera en los estudios de La Voz de América en Washington. Una mañana muy fría. La sensación térmica a esta hora es de 16 grados centígrados bajo cero. Y varios lugares del país están afectados por estas temperaturas. Hoy es jueves 8 de enero del año 2015 y estos son algunos de los titulares. Estados Unidos y el mundo reaccionan indignados por el ataque terrorista contra el semanario satírico francés Charlie Hebdo. El presidente Barack Obama visitará hoy Arizona y, como hizo ayer en Michigan, hablará sobre los logros de su gobierno. El Congreso estadounidense se prepara para abordar una amplia agenda en la que habrán muchos temas que le enfrentarán con la administración Obama. Y en nuestro segmento de entrevistas tendremos al recientemente elegido representante demócrata por California, Raúl Ruiz, y sus perspectivas en el Congreso estadounidense. Nuevamente, la más cordial bienvenida. Soy Yoconda Tapia y estas son las noticias en Estudio 45. Las autoridades en Francia dicen que 7 personas han sido arrestadas en relación a la búsqueda de 2 sospechosos de la masacre en las oficinas del semanario satírico Charlie Hebdo, en que murieron 12 personas. Adicionalmente, una mujer policía fue abatida a tiros esta mañana cuando investigaba un accidente de tráfico, pero aún no se conoce si el hecho está relacionado. Lo que se sabe hasta ahora es que la oficial estaba frente a un automóvil blanco y un hombre que huía disparó, matando a la policía e hiriendo a un barrendero de la ciudad. Tras una reunión de emergencia del gobierno, el primer ministro Manuel Valls repitió que la principal preocupación del gobierno es evitar un segundo ataque. Mientras, una persona identificada como Hamid Murad, de 18 años de edad, se entregó a las autoridades la noche del miércoles y la policía todavía busca a 2 hermanos, Said y Sherif Kouachi, originarios de París. Sherif estuvo preso algún tiempo por cargos de terrorismo. La policía identificó a los sospechosos luego que uno de ellos dejó su carta de identificación en el carro cuando huían. Mientras tanto, Francia guarda hoy un día de duelo por las víctimas de este ataque. Miles de personas se reunieron en vigilia en el centro de París la noche del miércoles para recordar a las víctimas y mostrar solidaridad a la libertad de prensa. El presidente François Hollande dijo que la libertad será siempre más fuerte que la barbarie porque, destacó, Francia siempre ha derrotado a sus enemigos cuando es capaz de mantenerse unida con sus valores. Mientras tanto, el presidente Barack Obama y miembros de su gobierno reaccionaron ayer con indignación frente a este hecho. Alberto Pimienta hace un resumen de las reacciones más destacadas.
El presidente de Estados Unidos condenó el hecho y lo catalogó como un ataque terrorista cobarde.
El hecho de que este fue un ataque contra periodistas, un ataque a nuestra libertad de prensa, también enfatiza el grado en que estos terroristas le temen a la libertad de expresión y la libertad de prensa.
Obama afirmó que Francia ha sido un aliado en la lucha contra el terrorismo desde el 11 de septiembre. Además, aseguró que su país cooperará en todo lo necesario con el gobierno francés.
Los valores que compartimos con el pueblo francés, una convicción universal en la libertad de expresión, es algo que no puede ser silenciado por la violencia sin sentido de algunos.
El personal se encontraba en una reunión editorial y los terroristas atacaron directamente al editor del semanario Stéphane Charbonnier, hiriéndolo fatalmente. Luego asesinaron a su guardaespaldas, uno de los policías que murió en el ataque. El otro funcionario asesinado respondía a la emergencia. Al rechazar el ataque, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, llamó a los periodistas asesinados mártires de la libertad.
Los asesinos se atrevieron a proclamar que Charlie Hebdo murió, pero no nos engañemos. Están equivocados. Hoy, mañana, en París, en Francia, alrededor del mundo, la libertad de expresión que esta revista representaba no será capaz de ser erradicada por este tipo de acto de terror.
el semanario ha recibido amenazas por sus caricaturas del profeta Mahoma. Sus oficinas fueron atacadas con una bomba en 2011 después de publicar una de esas caricaturas. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Mientras tanto, autoridades en Nueva York han extremado medidas para proteger a sus ciudadanos y, por supuesto, a los medios de comunicación luego de este ataque en Francia. Celia Mendoza informa.
El Departamento de la Policía de Nueva York intensificó la seguridad en la ciudad en respuesta a los ataques terroristas contra la revista francesa Charlie Hebdo, en el que 12 personas fueron asesinadas. Un agente de la Policía de Nueva York, basado en París, visitó la escena del crimen y entregó un reporte detallado al comisionado Bill Branton. Equipos de respuesta y agentes fuertemente armados fueron asignados a patrullar la ciudad, así como organizaciones noticiosas estarán recibiendo protección adicional. El alcalde Bill de Blasio pidió un momento de silencio durante una ceremonia de juramentación de agentes en la ciudad. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Hacemos una muy breve pausa y al retornar estaremos hablando de la gira del presidente Obama por 3 estados durante esta semana.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos questo camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
El presidente Barack Obama estará visitando hoy Arizona en la continuación de una gira que esta semana lo lleva por 3 estados para anticipar lo que expondrá en el discurso sobre el Estado de la Unión que pronunciará el 20 de enero. Nuestro colega Henry Llanos tiene otros detalles.
El presidente Obama realiza la que muchos consideran una gira para promover los puntos más importantes que desea destacar en su próximo discurso sobre el Estado de la Unión este mes ante el Congreso en pleno. El miércoles, el jefe de Estado visitó Detroit, Michigan, la llamada ciudad del motor, porque es donde se encuentran las principales ensambladoras del país. Allí, en la sede de Ford, se refirió al resurgimiento de la industria automotriz nacional luego de haber pasado por un periodo de grandes dificultades económicas. No hay duda de que gracias a las medidas que tomamos para rescatar nuestra economía y para reconstruirla sobre una nueva fundación, estamos entrando al año nuevo con nueva confianza en que Estados Unidos está regresando. El jefe de Estado agregó que 2014 ha sido el año de mayor crecimiento económico desde los años 90.
After a decade of decline, American manufacturing is in its best stretch of jobs.
Después de una década de declinación, el sector industrial estadounidense se encuentra en su mejor periodo de crecimiento de empleos desde los 90. Aquí en Michigan, el sector de manufacturas ha creado más de 100.000 empleos, ayudando a reducir la tasa de desempleo a la mitad. El presidente Barack Obama visitará hoy Phoenix, Arizona, ciudad que simboliza la caída del mercado inmobiliario y una lenta recuperación económica. El viernes, el mandatario estadounidense cerrará su gira en Tennessee, donde destacará la nueva iniciativa de este estado para pagar matrículas educativas en colegios universitarios. El discurso sobre el Estado de la Unión será pronunciado por el presidente Obama el martes 20 de enero. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
En tanto, en el Congreso, el liderazgo republicano tiene una amplia agenda y en ella hay algunos temas que sin duda le enfrentarán al presidente Barack Obama. El informe con Jefferson Asprilla.
El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, John Boehner, al hablar sobre las prioridades de esta nueva legislatura, anunció que la Cámara Baja votará el viernes un texto que autoriza el inicio inmediato de la construcción del controvertido oleoducto Keystone.
Our priorities are the people's priorities, starting with better paying jobs and a stronger economy. For middle-class American families.
Nuestras prioridades están con las prioridades de la gente, comenzando con trabajos mejor pagados y una economía más fuerte para las familias de la clase media. Es por eso que comenzamos este Congreso con un proyecto bipartidista para aprobar el oleoducto Keystone, restaurar las 40 horas de trabajo semanal y para ayudar a los pequeños negocios a contratar más a nuestros veteranos. La Casa Blanca advirtió al Congreso controlado por los republicanos que el presidente Barack Obama vetará la construcción de un oleoducto que va desde Canadá hasta la parte central de Estados Unidos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Escuchan Estudio 45.
Y continuemos hablando sobre el Congreso, que como todos ustedes saben, inició su periodo legislativo para este año en esta semana, con muchas caras nuevas de legisladores que fueron elegidos en varios estados durante las elecciones de noviembre del año 2014. El legislador demócrata por California, Raúl Ruiz, es médico de profesión y representa al Distrito 36. Él concedió una entrevista a nuestro colega Gisel Tobías para hablar de sus proyectos y sus perspectivas.
Que la comunidad sepa que nuestra salud está enlazado con la política, porque también afecta la economía, las oportunidades de la educación, la seguridad de salud, calles seguras, tener parques en la comunidad y la infraestructura de América para poder aumentar el trabajo es importante para la salud del individuo. Y yo me dedico a mis pacientes, dedico a la gente, al pueblo, a las personas que están luchando para tener mejor vida, para tener mejor futuro para sus hijos, porque eso es importante para nosotros como individuos, como padres, que nuestros hijos tengan una mejor vida, un mejor vida que nosotros tuvimos.
¿Qué tal la experiencia ahora en el Congreso?
La experiencia es poco diferente porque yo soy un médico de emergencia y ya sabe que en el salón de emergencia hacemos el trabajo rápido y no nos peleamos en qué van, quién va a tener el nombre primero o segundo, pero todo es para el paciente y así es como yo trabajo aquí en el Congreso. Pero sabemos que en el Congreso no trabaja muy como un salón de emergencia y lo que necesitamos es más médicos de emergencia que ponen sus pacientes primero.
¿Por eso ha venido usted aquí entonces?
Así, por eso es la razón que yo vine, por los niños que están sufriendo de hambre, para los padres que están sufriendo de bajos recursos, para los ancianos que tienen miedo de perder su Medicare y seguro social, y todos los jóvenes que tienen la esperanza de aumentar el bienestar de sus comunidades y luchar para una mejor vida. Por eso estoy aquí luchando para ellos.
¿Cómo cree que se puede hacer realizar ese trabajo de emergencia en un Congreso dividido entre demócratas y republicanos y ahora con una mayoría republicana?
Mira, el clave es igual, es enfocarse en lo que uno necesita para la gente que uno está representando y hacer el trabajo y aumentar, buscar los asuntos comunes y de ese punto aumentar lo que podemos hacer juntos. Y nosotros, siendo el primer año de Congreso hace 2 años, pudimos pasar 2 propuestas como ley y hacer mucho para la comunidad. Entonces, estamos haciendo algo que quizás es clave. Y una de las cosas que necesitamos que hacer es disminuir las palabras de pleito y aumentar las palabras de coordinación, de colaboración. Y todo eso es para el bien común de este gran país, América, para aumentar el bienestar de nuestra población.
En términos de migración, ¿cómo ve que está avanzando? ¿Todavía hay esperanza de una reforma? ¿Qué le pareció la acción ejecutiva del presidente Obama?
Mira, el presidente hizo lo que él pensó que necesitaba que hacer. Y es un es un resultado de una síntoma de un Congreso que no puede trabajar juntos para poner una ley. La responsabilidad de pasar una reforma migratoria está bajo las manos del republicano Speaker Boehner. Si él nos deja votar, entonces no hay necesidad del presidente actuar y hacer cosas solo. Pero si el republicano Speaker Boehner nos deja votar en la Cámara Baja, entonces podemos votar. Y el asunto de tener esperanza. Mira, nosotros no llegamos o no crecimos en este país con lucha y pudimos lograr sin esperanza. Entonces, si nos van a preguntar a alguien, a una comunidad, ¿qué es el significado de la esperanza? Es la nuestra. Y nosotros nunca vamos a perder la esperanza para poder ser bien para la comunidad y para América.
Era el legislador demócrata por California, Raúl Ruiz, quien conversaba con nuestro colega Gesell Tobías. Y otras noticias. El director del FBI, James Comey, dijo que los hackers que atacaron a Sony el mes pasado fueron descuidados, usando directamente un servidor de uso exclusivo de Corea del Norte. Comey instó a la comunidad de inteligencia a desclasificar información que demuestre que los hackers utilizan servidores directamente vinculados al gobierno de Pyongyang. Funcionarios estadounidenses responsabilizaron previamente a Corea del Norte por el ataque a Sony Pictures. Pyongyang ha negado su participación, pero elogió el ataque cibernético, un hecho que tuvo lugar después de que Corea del Norte le advirtió a Sony a no estrenar la comedia La Entrevista, que mostraba el asesinato ficticio del líder norcoreano Kim Jong-un. Comey habló en una conferencia de seguridad cibernética en Nueva York y el director estadounidense de Inteligencia Nacional, James Clapper, quien también habló en ese evento, dijo que los ciberataques son los más graves jamás lanzados contra intereses de Estados Unidos. Ustedes sintonizan Estudio 45, un programa que se genera en los estudios de La Voz de América en Washington. Seguimos informando. El Departamento de Estado de Estados Unidos confía en que el gobierno de Cuba libere a todos los presos políticos. Juan Pablo Sarroc tiene este informe.
La liberación en Cuba de varias de las 53 personas que el gobierno de Estados Unidos dijo que debían ser liberadas como parte del descongelamiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones fue un tema abordado por la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, en su encuentro diario con la prensa.
Nosotros entendemos que muchos en el Congreso y en otras partes de Washington y en todo el país tienen posiciones bien definidas acerca de nuestra nueva política hacia Cuba, y esa es la razón por la cual vamos a sostener conversaciones con miembros de ese cuerpo legislativo, y eso está ocurriendo ahora. Seguimos creyendo que esta es la política correcta y el cambio adecuado, no solo para el pueblo cubano, sino también para Estados Unidos.
Agregó que hay plena confianza en que las autoridades cubanas van a liberar las 53 personas. Ellos ya han liberado algunas, como lo mencionó el martes. Nosotros no hemos escuchado nada del gobierno cubano y punto. La vocera Psaki agregó que esto fue mencionado por una fuente del Congreso, pero es el Departamento de Estado el que está negociando el acuerdo y una vez más insistió a La Habana a liberar a los prisioneros rápidamente. Los cubanos, señaló Jen Psaki, se comprometieron a liberarlos y el Departamento de Estado cree que así lo va a hacer. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Juan Pablo Sarruc.
El estatus de protección temporal, conocido como TPS para los salvadoreños, fue extendido en Estados Unidos. Alejandro Escalona tiene los detalles.
El secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jay Johnson,
quien supervisa el Servicio de Estados Unidos para Ciudadanía e Inmigración, extendió durante 18 meses adicionales lo que se llama el Estatus de Protección Temporal, TPS por sus siglas en inglés, para los ciudadanos de El Salvador que sean elegibles, efectivo desde el 10 de marzo de este año 2015 hasta el día 9 de septiembre del próximo año 2016. En un comunicado, USCIS, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración estadounidense, informó que los beneficiarios actuales de El Salvador que buscan extender su TPS deben reinscribirse durante el período de 60 días para reinscripción que transcurre desde este momento hasta el 9 de marzo de 2015. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración estadounidense exhortó a los beneficiarios a reinscribirse lo antes posible. Para más información acerca de USCIS y sus respectivos programas, usted puede visitar uscis.gov. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Hagamos una muy breve pausa y al retornar continuaremos con las noticias. Esta vez hablaremos sobre la economía en Estados Unidos.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé. Pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo. Creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y como anticipamos, el comportamiento económico en Estados Unidos podría hacer que los especialistas cambien sus pronósticos relacionados con el último trimestre del año 2014 aquí en Estados Unidos. Leonardo Bonet tiene algunos detalles.
El faltante comercial de Estados Unidos bajó en noviembre a su menor nivel en 11 meses, en momentos en que las importaciones de petróleo se han reducido a su cifra menor en dos décadas. El Departamento de Comercio dio a conocer que el déficit comercial cayó a 39 mil millones de dólares, una reducción de 7,7% de una cifra revisada de octubre de 42 mil millones. Las exportaciones estadounidenses bajaron 1% a 196.400 millones de dólares debido fundamentalmente a menores ventas de aviones comerciales. Las importaciones bajaron a un ritmo mayor, 2,2% a 235.400 millones de dólares. El volumen de crudo importado en noviembre bajó a su menor nivel desde 1994, mientras que el precio promedio descendió a su menor nivel en dos años. La agencia AP informa que la baja de los precios del crudo y el aumento en la producción petrolera estadounidense han beneficiado el equilibrio comercial, lo cual ha reducido la dependencia de las importaciones de Estados Unidos. El déficit de noviembre fue el menor desde el faltante de 37 mil millones registrado en diciembre de 2013. En los primeros 11 meses de 2014, el déficit estuvo en 5,1% por encima del mismo periodo en 2013. El registro de noviembre, menor a lo esperado, está haciendo que algunos economistas eleven sus pronósticos de crecimiento para los últimos tres meses del año que acaba de finalizar. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Continuamos en Estudio 45. Les proponemos ir hacia el mundo de la tecnología porque sucede que en estos días se está realizando la Feria de la Tecnología en Las Vegas. Nuestro colega Gesell Tobías está siguiendo muy de cerca lo que está sucediendo allá y hoy tiene otras novedades a propósito de las cosas que se están presentando en esa feria.
En Las Vegas se realiza una de las ferias de tecnología más importantes del año y Ariel Coro, especialista en tecnología, se encuentra recorriendo los pasillos del centro de convenciones para contarnos cuáles son las novedades de esta entretenida feria. Ariel, gracias por estar con La Voz de América. ¿cuáles son los dispositivos más sorprendentes que has visto?
Hemos visto cosas como un biberón inteligente que le dice a las mamás cuánta leche darle a los muchachos y qué inclinación darle al biberón para el ángulo perfecto. Y también un aparato que se llama el Mamaroo de 4Moms, que es controlado, es un mecedor de niños controlado por una tableta, una aplicación inteligente, que le puedes poner distintos modos para meter al niño e imita el movimiento de los padres cuando lo están cargando, cuando lo están metiendo para que se duerman.
Ahora, ¿tú crees que la mayoría de estos productos nunca van a llegar a los hogares de los consumidores, Ariel?
De hecho, muchos de estos productos ya están llegando a los hogares de los consumidores, pero este show se caracteriza por prototipos bien avanzados, que quiere decir que muchos de ellos, a lo mejor no es su tiempo todavía, pero eventualmente muchos de estos inventos sí van a llegar al hogar de los consumidores.
En cuanto a teléfonos inteligentes, ¿cuáles son las novedades?
Bueno, hay tantas cosas por todos lados, pero no es necesariamente nuevos aparatos inteligentes, sino nuevos usos para aparatos inteligentes que ya salían. Por ejemplo, Hyundai trajo una aplicación que puedes controlar el auto, puedes arrancarlo hablándole al reloj. Y puedes, con estos relojes inteligentes puedes decirle, enciende el auto, abre las ventanas, enciende las luces. Y si se te pierde el automóvil, puedes encontrarlo, te muestra un mapa y te lleva hasta el auto donde lo perdiste. Y como eso, hay de todo. Por ejemplo, Samsung trajo un monitor curvo. Estamos acostumbrados a los televisores planos porque eso ha sido la historia, pero ahora con los monitores curvos y con los televisores curvos crea una experiencia más inmersiva.
Gracias a Ariel Coro por su tiempo. Nosotros nos despedimos desde los estudios de La Voz de América en Washington. Les informó Gesell Tobías.
Gracias a Gesell Tobías y las novedades que todavía quedan por ver en esa feria. Nos vamos, amigos oyentes. Muchísimas gracias por su sintonía, como de costumbre. Gracias a nuestro equipo de producción, a Elena Skotowska, a Wagner Roberts y Joe Kill, nuestros ingenieros. Nos vamos con Madonna, Living for Love, la espectacular Madonna, como de costumbre. Gracias. Buenos días. Build me up and I could do no wrong. I let down my guard, I fell into your arms. Forgot who I was, I didn't hear the alarms. Now I'm down on my knees, alone in the dark. I was blind to your game, you fired a shot in my heart. Carry on, lifted me up and watch me stumble.